Mario Rojas y Virginia Trifogli. Ahora las noticias también tienen voz.
8:08 de la mañana. Y bueno, durante estos últimos días, el fin de semana para ser específica, el expresidente Mauricio Macri hizo una publicación en la que manifestó críticas al gobierno nacional por la escasez de gasoil y por la posible, probable futura falta de gas durante el invierno. Darío Martínez, el secretario de Energía, le respondió que era un desmemoriado, entre otros conceptos. Y la polémica continuó, sí, porque también habló el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, que le dijo que era un hipócrita a Darío Martínez, y también se metió Ariel Kogan, el asesor presidencial, que le dijo a Aranguren que el hipócrita era él. Bueno, en el medio de todo esto, la verdad que en Argentina el problema de gas y la posible falta de ese gas es algo real, y justamente vamos a hablar con uno de los protagonistas de esta polémica, que es el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren. Bienvenido, Virginia y Mario, los saludan. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Gracias por atendernos, Aranguren.
Por favor.
Lo primero que quería que nos contara era el tema que para nosotros aquí en Neuquén es fundamental, que es el gasoducto. Ustedes, cuando estuvieron en el gobierno, hicieron una licitación y esa licitación quedó en la nada.
En realidad, esa licitación fue derogada por la administración actual. Nosotros, como usted bien dice, en julio del 2019 dictamos una resolución, la resolución 437, convocando a una licitación pública abierta nacional e internacional para poder otorgar una concesión de transporte que incluía la construcción y la operación del famoso gasoducto para evacuar la mayor producción que estamos teniendo y que ya empezábamos a tener en Vaca Muerta. Hubieron interesados alrededor de 4 empresas. Claramente en las últimas etapas del gobierno anterior, ante la situación financiera, se ofrecieron 2 prórrogas a la apertura de los sobres de la licitación hasta el 31 de marzo del 2020, ya con la nueva administración, que pasó a ser una responsabilidad de ellos, de esta administración, y el 30 de diciembre del 2020, el actual secretario de Energía, Darío Martínez, deroga la resolución dictada por el gobierno anterior. Cuando eso ocurrió, dijimos, bueno, lo deroga para poder hacer otra convocatoria. Bueno, pasaron 14 meses más y recién, en febrero de este año, se dicta el decreto de necesidad de urgencia 76, no ya para convocar a una licitación pública abierta nacional e internacional, sino para otorgar en forma directa a una empresa estatal, IEASA, la construcción y operación del gasoducto. Es decir, 26 meses después de asumida la nueva administración, está tomando la decisión que nosotros habíamos dejado abierta en julio del 2019.
¿Y por qué fracasó Aranguren la licitación que ustedes hicieron o no llegaron a tiempo?
Bueno, no fracasó, es decir, usted eso lo tiene que preguntar al secretario Martínez, que fue quien la derogó. Es decir, es evidente que la situación que se provocó, alguien puede decir, por el fin de la administración anterior o por la recepción de la nueva administración, no se siguió ese proceso, esta administración decidió no seguirlo y por eso derogó la resolución anterior. No se le puede achacar la decisión de derogarla al presidente Macri, sino a los que lo sucedieron.
Aranguren,
y como le dije antes, sí. Discúlpeme, y en el caso en que eso hubiera sido así, alguien tendría que explicar por qué se esperaron 14 meses más para tomar la decisión, no ya de convocar una licitación en una inversión de riesgo, sino de comprometer dineros públicos para la construcción de un gasoducto, que enhorabuena se haya hecho, ojalá que podamos implementarla cuanto antes y que podamos llegar al invierno próximo con el gasoducto, porque eso va a significar ahorros de divisas al país, pero creo que el secretario Martínez incurrió en varias falsedades porque en el mismo hilo de tuit que acusa al presidente Macri de desmemoriado, él dice que la producción de gas durante nuestra administración cayó 8% anual. Y la verdad que dan las cifras de su misma secretaría es que la producción de gas durante nuestra administración creció a razón de 4% anual.
Claro, sí. Una de las cosas que también dice que la resolución 46 benefició a una sola empresa, que acá es Fortín de Piedra, ¿no?
Bueno, primero que la pregunta que nos tenemos que hacer es que las empresas adhirieron a esa resolución, estaban todas en su derecho de adherir y comprometer inversión. Es decir, ahora dejamos de quejarnos de que no se hizo el gasoducto para evacuar la producción adicional y ahora nos quejamos de que adhirió una sola empresa que es la responsable particularmente o principalmente de la mayor producción. Lo que le digo es que si no tuviéramos esa concesión Fortín de Piedra, hoy nos estarían faltando 15 millones de metros cúbicos por día, lo cual agravaría la situación de déficit fiscal que la Argentina sufre.
¿Y qué le responde Aranguren a Kogan, que hizo como varias acusaciones de demandas millonarias que se generaron por medidas tomadas o no tomadas durante su gestión? Una, él bueno, menciona la resolución 46, que después tuvo demanda millonaria de YPF, menciona el decreto 929, dice no se pagaron las promociones que inicialmente ayudaron al desarrollo de Vaca Muerta, y también habla sobre la producción de gas por emocionada las empresas que producen offshore. Él hace todo un combo sobre demandas millonarias también que se le generaron al Estado en la administración actual por esto.
Es falso, totalmente falso. Promoción offshore no existe ningún tipo, es decir, en todo caso que muestre cuáles son las demandas en la justicia. Nosotros cumplimos, cuando asumió nuestro gobierno, heredamos el plan gas de la administración anterior, el plan gas que a nosotros nos acusaron de estar implementando una resolución 46 que otorgaba un incentivo de precio en forma decreciente de 7.56. Nosotros durante dos años, 2016-2017, pagamos el plan gas que otorgaba un incentivo de 7.50 desde el año 2013. Por lo tanto, honramos los compromisos por el solo hecho que era una continuidad de una administración pública. No hay tal tipo de demanda y en todo caso, si fuera así, que muestre qué es lo que ocurrió. Se puede, en todo caso, referir a que en algún momento la administración anterior, yo ya no estaba en el gobierno, limitó el monto del incentivo que tenía que erogar, interpretando o leyendo la resolución 46 de una manera que decía que era para incentivar un volumen base y no por el volumen adicional. Eso fue, creo yo, llevado a la justicia y creo que las partes se allanaron para lograr un acuerdo.
¿Y cómo está viendo Aranguren el panorama para el invierno, que ya lo tenemos ahí muy muy cerquita?
A mí me preocupa, el gasoducto ya no, obviamente no es un tema de este invierno, y como dije antes, ustedes creo que han dicho, se conoce que se abrió una licitación para comprar los caños, hubo una única oferta el 31 de marzo, todavía falta conocer los términos de la licitación para quién va a ser la construcción y la operación posteriormente de ese gasoducto, y ojalá que se den todos los pasos necesarios para que al menos una parte del mismo, con o sin plantas de compresión, estén disponibles el año próximo. Hoy tenemos un invierno por delante, ya estamos prácticamente en la tercera semana del mes de abril, y el año pasado, a esta altura del año, ya se habían comprado 24 cargamentos de LNG, eso se hizo el 16 de marzo, y el 19 de abril para el puerto de Escobar, y el 16 de abril, se habían comprado 13 cargamentos para el puerto de Bahía Blanca, o sea, 37 cargamentos en total. Hoy llevamos comprados solamente 9. Esta demora, es decir, estoy de acuerdo que el precio internacional es alto, pero es más costoso para la Argentina no tener el gas que pagarlo alto. Por lo tanto, espero que rápidamente la compañía IASA salga a licitar los nuevos cargamentos de LNG que vamos a necesitar en el invierno.
Se ha dicho sobre ese tema justamente de los cargamentos que tampoco había oferta porque la guerra entre Rusia y Ucrania había hecho mermar justamente la oferta y había aumentado la demanda. ¿Esto es así?
Eso puede ser, pero en la primera licitación que lanzó hace dos semanas IASA, se recibieron ofertas y se otorgaron los 8 cargamentos que estaban previstos. Lo que usted comenta puede ocurrir, pero hasta que no salgamos a licitar no vamos a saber si tenemos o no tenemos ofertas. La realidad concreta es que en la primera licitación se completaron los cargamentos que se habían licitado.
Perfecto, clarísimo. Otro tema, obviamente que viene de la mano de lo que estamos hablando sobre la posible faltante de gas para el invierno, otro tema que genera mucha polémica en nuestro país, es el de las tarifas. Lo voy a citar a Kogan porque, bueno, fue el último en mandar un comunicado, pero lo han dicho desde el oficialismo también otros referentes, sobre que la gestión de Macri, la gestión suya, Aranguren, ha generado el mayor aumento tarifario de la historia, acompañado de nula o casi nula inversión en el mejoramiento de los servicios de gas y electricidad. Ahí estaba citando a Kogan. ¿Esto es así? ¿Usted qué tiene para responderle?
Bueno, la respuesta que le puedo dar es con hechos. Es falso que no haya mejorado la calidad del servicio eléctrico como consecuencia de la recomposición de tarifas. Ahí y lo preguntaría al revés. Nosotros cuando la primera medida que tomamos cuando asumimos al gobierno fue regularizar los entes públicos, particularmente el ENARGAS y el ENRE, designando por oposición de antecedentes a sus directores, y en el caso específico del ENRE, inmediatamente se cumplió con la ley 24.065 que obliga a que semestralmente se esté informando la calidad del servicio eléctrico. Desde que tomó parte inicio esta administración no se ha informado cuál es la calidad del servicio eléctrico que prestan Edenor y Edesur. Por lo tanto, no comparto la opinión del señor Kogan de que nosotros no mejoramos la calidad del servicio. La calidad del servicio se mejora a partir de inversión en el mismo, de gasto operativo y también de inversión. Y si alguien nos acusa a nosotros de haber producido el mayor incremento de la historia de las tarifas públicas, es consecuencia que alguien antes produjo la mayor caída en la historia de las tarifas públicas. Yo le quiero recordar que cuando nosotros ingresamos a la administración en diciembre del 2015, la tarifa eléctrica recuperaba apenas el 13% del costo y la tarifa del gas el 25%. Ahora, que la tarifa refleje solamente una parte infinitesimal del costo no significa que no lo pagamos, como ocurre hoy. A pesar de que la tarifa no lo refleja cuando lo recibe el consumidor, todos los argentinos lo estamos pagando a partir del peor de los impuestos, el más regresivo, que es la inflación. Si no, dígame qué es lo que ha ocurrido en la Argentina, si a pesar de que tenemos tarifas congeladas en los últimos 24 o 26 meses y tenemos un tipo de cambio prácticamente que creció a la mitad de la inflación, tenemos una tasa de inflación del 60%. Eso es consecuencia de que, o parcialmente es consecuencia de que, al no trasladar a tarifa el costo de la energía, tenemos que subsidiarla, eso es mayor déficit fiscal y consecuencia de ello mayor emisión y mayor inflación.
Sí, el tema de subsidios es la verdad que otro gran tema para debatir.
Y un tema adicional cuando hablamos de subsidios, si a usted le dice, a ustedes les dicen, este producto no vale, vale poco, vale el 10, 15, 20% de lo que realmente nos cuesta, ¿cuál es la reacción lógica de cualquier consumidor ante algo que vale poco? Es consumir más. Y estamos de esa manera consumiendo más, no dándole valor a la energía, el real valor que tiene, estamos generando un círculo vicioso de que cuando tenemos que comprar e importar a estos precios exorbitantes, no tenemos un consumo racional de la misma porque la tarifa no refleja el real valor del producto que estamos consumiendo.
Es para seguirlo desarrollando. Los temas de la radio lo tendríamos que sentar al exministro a hablar una hora antes de empezar a cerrar la nota. Le quería consultar, como usted está bien involucrado en las cuestiones energéticas, tal vez lo sabe, si se contrató el segundo buque regasificador.
Concretamente, si se firmó el contrato no lo sé, pero claramente la intención era que ese barco llegara en el mes de mayo. Por lo tanto, no veo obstáculo para que eso ocurra y claramente somos dependientes que eso ocurra. Espero, tenía entendido que a mediados de mayo tenía que estar en nuestro país, falta un mes, el año pasado ocurrió. Es cierto que este año hay mayor demanda del LNG, hay, como ustedes decían al principio, debido a la invasión rusa en Ucrania, Europa ha tomado la decisión de diversificar la matriz energética y empezar a importar LNG y tienen un compromiso de llenar sus depósitos subterráneos para el 1 de octubre en una capacidad importante, lo cual va a hacer que se deriven casi 900 cargamentos en el año para Europa, cosa que el año pasado no ocurría. Espero que el barco regasificador llegue en tiempo para poder colaborar con nuestro invierno.
Arangune, muchísimas gracias por estos minutos con RN Radio. Y bueno, lo comprometemos a seguir manteniendo estos diálogos que son bastante esclarecedores para el debate aquí de la energía, fundamentalmente en Neuquén. Muchas gracias.
Cuando ustedes quieran, buen día.
Buen día.
Buen día. Así dialogábamos con el ex ministro de Energía del país, Juan José Arangune.
Mario Rojas y Virginia Trifogli. Ahora las noticias.